ondemand.com.ar.
Muy buenos días a todos y bienvenidos a una nueva emisión de Caminando desde el Futuro, como siempre conducido por mí, Damián Pérez Taboada. Desde que comenzó este programa hace casi 3 años, la idea que yo tuve fue que no solamente fuera un programa para comentar la realidad, sino para hacer propuestas que tiendan a la solución de los variados y diversos problemas que nos afectan a todos los argentinos y también sobre los problemas que aquejan a Latinoamérica y al mundo. Hoy quiero que esa consigna se vuelva lo más plausible, real, vigente posible, porque hay un problema que no puede esperar. Hace unos días vi un video de un cirujano llamado Juan Carlos Parodi, que vivió varios años en el exterior, volvió a la Argentina y hoy en día se dedica a recorrer los barrios más humildes del país para evaluar la situación y analizar soluciones desde su punto de vista como un médico. Cuando él volvió a Buenos Aires y luego se fue a la universidad donde trabaja o trabajaba en el extranjero, él diseñó un gráfico que le permitía a él evaluar la evolución demográfica de la República Argentina de aquí a los próximos 50 años. Con los datos que recolectó, que eran los siguientes. Las familias pobres en la Argentina tienen 4,3 hijos por pareja, contra los 2 hijos por pareja que tienen las familias no pobres. Él realizó a través de una fórmula matemática un modelo para predecir cuál va a ser la población de la República Argentina y cómo va a componerse la población de la República Argentina dentro de 3 generaciones. Y los resultados fueron más que alarmantes. En 3 generaciones, con esta tasa de fertilidad de 4,3 hijos por pareja pobre y 2 hijos por pareja no pobre, la Argentina tendrá su número de pobres quintuplicado. Es decir, se quintuplicará el número de pobres. Y hay un problema aún más serio que ese, que es que esos chicos pobres no van a tener chances de salir de la pobreza, porque la gran mayoría de ellos están malnutridos desde el embarazo de su madre. Su cociente es menor, y esto implica que van a tener menos posibilidades y no van a estar en condiciones de competir en un mundo cada vez más complejo y demandante. Es decir, van a estar en condiciones desparejas y claramente desventajosas. Les explico en términos médicos lo que les sucede, de forma muy breve, a estos chicos malnutridos. En los primeros 5 años donde se forma el cerebro, o las cosas básicas, o los elementos básicos del cerebro humano, estos chicos, en comparación con chicos bien nutridos, van a tener un menor volumen de masa encefálica, una menor superficie cerebral, un menor nivel de interconexión neuronal, y a esto se le suma la falta de estímulos, la falta de afecto y la epidemia de la droga que se expande día a día en los asentamientos más humildes de la República Argentina. Y la droga que es consumida en dichos asentamientos no solamente debilita la capacidad mental de esos jóvenes, sino que también en muchos casos los mata. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene que atacar ya el gobierno si quiere alcanzar alguna vez la Argentina con pobreza cero que parece cada vez más lejana? Porque ya hoy, marzo del 2018, el 45% de los niños menores de 14 años en la República Argentina es pobre, según datos del INDEC. Imagínense una sociedad como la estima Parodi a través de sus análisis, en el cual el 80 o 79% de los chicos menores de 14 años sean pobres. Y piensen cuál es el futuro que le puede esperar a una nación con semejantes cifras. Por eso creo que es urgente realizar un plan integral para la niñez en la República Argentina. Comenzando por una propuesta que yo tengo hace años, que es la creación de un Ministerio de la Mujer y de la Infancia. El elemento que tiene que ver con la mujer lo voy a comentar seguramente en otro programa, pero hoy quiero dedicarme al aspecto de la infancia. Quiero que sepan, antes de comenzar a hacer mi propuesta, que la mayoría de las mujeres en los asentamientos en la Argentina ya a los 16 años tuvo un hijo. Esto quiere decir que en tres generaciones, que las generaciones son cortas, y en tres generaciones se procrea a 80 personas una familia pobre, mientras que en una familia no pobre, 16 personas. ¿Sí? Ahí tienen la imagen general de la situación actual y de cómo eso se trasladará hacia un futuro peor si no se hace algo ya. Yo creo que la niñez y la adolescencia en la Argentina sufre de tres grandes epidemias. Una es la epidemia de la droga, la otra es la epidemia de los embarazos adolescentes no deseados, que son casi todos. Los embarazos adolescentes, quiero decir, casi todos los embarazos adolescentes son no deseados. Y por último, la epidemia de la desnutrición y la malnutrición. Estos son algunos de los principales motivos por los cuales tenemos tasas de deserción escolar tan altas. Y un pibe que abandona la escuela en el primario o comenzando el secundario, el futuro que tiene por delante es bastante sombrío. Sobre todo con la calidad educativa que tiene hoy las escuelas públicas, que tienen hoy las escuelas públicas argentinas. Primero que nada, hay que garantizar una educación pública de calidad. Y para poder garantizar una educación pública de calidad, lo primero que hay que hacer es evitar, bajo todo punto de vista, que se sigan reproduciendo los paros docentes. Por eso mi propuesta es algo que muchos describirán como una propuesta radical, pero creo que los tiempos que corren requieren de soluciones radicales y urgentes, porque no hay mucho más tiempo por delante para salvar a la Argentina del abismo frente a la cual se enfrenta. Por eso propongo que se declare a la educación como un servicio público esencial. Hay una ley que establece ciertas ramas o ciertas actividades como servicios públicos esenciales. Esto es la salud pública, es la energía eléctrica, es el suministro de agua, es el transporte aéreo. A través de estas leyes, lo que se hace es lograr que nunca se interrumpa el servicio de forma total. Es decir, nunca un hospital va a dejar de funcionar de forma total, ni nunca van a dejar de haber completamente vuelos en la Argentina, ni nunca tampoco va a cortarse el suministro eléctrico o de agua, porque son servicios públicos esenciales. La educación cabe dentro de la definición de un servicio público esencial, porque es de una utilidad enorme, una utilidad pública enorme, hacia el futuro. Y esto es algo que nadie puede negar. Muchos me van a atacar diciendo que esto va en contra de la libertad sindical y del derecho de huelga. Y yo digo no, porque esta propuesta no hace que los docentes no puedan protestar o parar. Pero sí hace que haya siempre una cantidad de docentes mínima para garantizar el servicio. Es decir, que aquellos que quieran protestar, protesten y hagan las huelgas que corresponden, porque yo creo que el salario docente es muy bajo, pero que también, por el otro lado, que los chicos no sean las víctimas de problemas que no tienen nada que ver con ellos, porque ellos no tuvieron la culpa de que los salarios docentes sean pequeños o miserables. Ellos no tienen la culpa de eso. Y lo único que están haciendo los docentes al parar es perjudicar el futuro de la República Argentina, ni más ni menos. Es tirarlo por la borda. Entonces, la discusión salarial es importante, es importante. Que yo creo que siempre debería garantizársele a los docentes un salario, por lo menos, que equipare a la inflación, sí. Yo creo que sí. Y es más, si este proyecto no es aprobado por el Congreso por esta cuestión de la libertad sindical o el derecho a huelga, propongo como contrapartida a esta forma de restringir o limitar el derecho a huelga en estos casos, establecer por ley que a los docentes de las escuelas públicas siempre se les dé un salario que esté por lo menos equiparando a la inflación. Esto quiere decir que haya clausura gatillo y que se equipare a la inflación. De esta forma, ya no tendrían motivos válidos para realizar el reclamo y salarial, y por el otro lado los chicos tendrían clases y nadie se opondría, o por lo menos si se opusieran a esta ley, quedaría más claro que nunca que sus motivaciones son políticas y meramente políticas. Esta es la primera propuesta. La segunda propuesta es establecer verdaderamente la educación sexual integral en las escuelas de la República Argentina a través de una materia obligatoria para la currícula escolar desde cuarto grado hasta tercer o cuarto año de la escuela secundaria. Muchos me van a decir, no hay tiempo dentro de la currícula, ya está todo demasiado sobrecargado como para que agreguemos una materia más. Pero yo les digo algo y les respondo con un dato. El 15% de los embarazos en la República Argentina es de niñas menores de 15 años. Ya con eso queda claro cuál tiene que ser la prioridad. ¿Cuál tiene que ser la prioridad? Porque una chica que tiene un hijo a los 15 años se arruina la vida a ella y posiblemente le arruine la vida al niño. Es decir, una verdadera catástrofe. Por eso propongo la educación sexual integral que no solamente tenga que ver con aspectos reproductivos, debo decir, sino también con concientizar sobre la posición de la mujer en la sociedad, porque como siempre digo, la violencia de género se la comienza a combatir en la escuela primaria o incluso en el jardín de infantes. Por eso creo que es fundamental enseñarles a los pibes a respetarse entre ellos sin importar cuál sea su género. Que los varones respeten a las chicas y que las chicas respeten a los varones. Es impresionante la capacidad de aprendizaje, lo maleables que son los chicos a tan corta edad. Y es una forma de permitir que ellos se dirijan por el buen camino, que es el camino del respeto hacia el otro, que es el camino del respeto hacia la mujer y que es el camino de la protección hacia ellos mismos. Porque si ellos aprenden a cuidarse a la hora de tener relaciones sexuales, se están protegiendo a ellos mismos, ni más ni menos, que es lo más valioso que uno tiene, la vida propia. Además, propongo un plan alimentario nacional. Esto ya lo he mencionado en otros programas, lo vuelvo a reiterar. La Argentina tiene 45 millones de habitantes y produce alimentos para 400. ¿Esto qué quiere decir? Es muy sencillo. Que en la Argentina tengamos hambre es inmoral, inhumano e incomprensible. Por eso propongo este Plan Alimentario Nacional. ¿Y cómo se financiará? No necesariamente a través de las arcas del Estado, sino que podemos proponer a través de leyes que se le otorgue beneficios impositivos Obviamente, esto le cuesta al presupuesto nacional, pero por el otro lado se traduce en un aumento de productividad. A través de beneficios o exenciones impositivas a productores rurales que den su producción para alimentar a los chicos que se encuentran en situación de vulnerabilidad alimentaria. También a través de otro tipo de incentivos económicos que obviamente hay que evaluar con economistas, con especialistas en estas cuestiones, a los supermercados, que les sobren comida, porque siempre les sobran comida a los grandes supermercados, para que esa comida se la den a los chicos que no tienen para comer. Y también a través del Estado, esto sí, realizar propagandas para incentivar que la gente se acerque y done lo que le sobre en su casa. Porque el espíritu del argentino es profundamente solidario. Yo no tengo la menor duda de que si el gobierno da el lugar o genera un espacio para recibir comida de familias de clase media que no la van a usar, se van a llenar esos lugares de comida, van a rebalsar de comida. Y así va a ser una forma de unificar a la Argentina, los más pobres con los más ricos. Que los más ricos, que los que están mejor, puedan voluntariamente ayudar a los más pobres dándoles su comida. Esto me parece que es un gesto, sería un gesto de humanidad profundo. Sería una forma de permitir solucionar el problema de la desnutrición y la malnutrición en la Argentina y además comenzar a sanear el grave problema de división social que existe hoy en la Argentina. Para que todos nos demos cuenta que estamos todos en un mismo equipo. Y esto que estoy diciendo, estas estadísticas que estoy dando y la proyección a futuro nos afecta a todos, a los pobres, a la clase media y a los ricos. Por eso es un problema de todos. Tampoco puedo dejar de lado que hay que combatir la epidemia de la droga. Yo ya hablé sobre cómo se puede hacer algo para combatir el problema de la desnutrición, la malnutrición y los embarazos adolescentes no deseados. Pero ¿cómo se combate la epidemia de la droga? La epidemia de la droga no solamente se la combate atacando al criminal, al narcotraficante. Esa es una de las facetas que tiene que tener el combate contra las drogas, pero no la única. Porque si no hay quien compre droga, tampoco va a haber quien la venda. Esto es algo básico de la teoría económica y de la psicología humana. Si no hay compradores, tampoco habrá vendedores. Muchos dirán, es utópico pensar que no haya compradores. Puede ser. La droga existió desde hace siglos y desde hace siglos que tiene gente que la demanda. Ahora, lo que yo no creo utópico o imposible es que disminuya drásticamente a niveles muy bajos, mucho más bajos que los que hoy tenemos. Y creo que una de las claves para sacar a los pibes de la droga es darles un incentivo, es darles una pasión, es darles un motivo por el cual vivir. Porque las familias no se los van a dar en muchos casos. No les dan estímulos, no les dan afecto. Como ya lo dije, probablemente el padre le pega a la madre, probablemente su hermana o su hermanito murió, probablemente han sido víctimas de delito, probablemente hayan abandonado la escuela. ¿Y cómo podemos recuperar a esos chicos? A través del deporte. Esta es una de las claves. El deporte no es el único, no es la única herramienta, pero es una de las herramientas. Creo que hay que adoptar como política de Estado la inversión deportiva en los asentamientos de emergencia. Todo lo que tenga que ver con educación y con deporte no es un gasto, es una inversión y allí debe estar la prioridad del gobierno. Porque si se incentiva fuertemente el deporte, está comprobado que disminuye drásticamente el consumo de drogas. Pero hay que tomarlo como política de Estado. Si no, yo no tengo tiempo, pero miren lo que sucedió en Islandia, la epidemia de droga que tenían y cómo lo bajaron a través de incentivar que la gente se uniera a clubes deportivos, que la gente joven se uniera a clubes deportivos. Entonces, se puede hacer mucho. No solo desde la escuela, sino también desde el deporte, para reducir el consumo de drogas. y hay evidencia empírica de otros lugares que lo han logrado. Entonces, ahora que hice estas propuestas, yo con mis 19 años, les tiene que quedar claro que si la Argentina tiene serios problemas en la infancia, de pobreza, de consumo de drogas, de desnutrición o de malnutrición, no es porque no se pueda combatir, sino porque no se quiere combatir o porque no se sabe combatir. Porque a los políticos se les puede ocurrir esto, en vez de andar pensando cómo ganar la próxima elección, y les garantizo que si algún político comienza a implementar las medidas que yo digo, no va ni siquiera a necesitar de hacer campaña, porque va a poder ganar con los votos de la gente que se dé cuenta que sus hijos están teniendo un mejor futuro. Estoy profundamente preocupado por el futuro de la Argentina. Siento que estamos perdiendo una batalla enorme, una batalla final, definitiva, que determinará si la Argentina alcanzará alguna vez el desarrollo y ser un país del primer mundo, o si estamos condenados a vivir con los niveles de desarrollo humano de un país africano de aquí a los próximos 50 años. Espero que la dirigencia política actual esté a la altura del desafío y que, si no la está, los ciudadanos que lo estén salgan de su zona de confort, hagan política, propongan esto, que los políticos actuales, muchos de los cuales son corruptos y deshonestos, no se animan o no quieren tratar. Esto ha sido Caminando hacia el Futuro. Les deseo a todos una muy buena semana y les habló Damián Perez Taboada.